Muy bien, pero pasando a otro tema, yo pienso que todos ya queremos saber cuál es nuestro don, ¿verdad? Así es, hermanitos. Amén. Y estoy seguro que el día de hoy va a ser de grande bendición para cada uno de nosotros saber qué es lo que Dios quiere para nuestra vida. Y les pido su máxima atención para el día de hoy porque en este tiempo que vamos a estar mirando, vamos a rogar al Señor, específicamente al Espíritu Santo, que Él sea aquel que nos revele y que nos muestre a través de su palabra y a través de su poder en qué es lo que Él quiere que nosotros sirvamos. Así es que vamos a comenzar con el título, y el título es La coordinación del cuerpo. El subtítulo es El trabajo en equipo. El trabajo en equipo. Y vamos a abrir nuestras Biblias en 1 de Corintios capítulo 12 y versículo 21. Por favor, vamos a leer el contexto de lo que hemos venido viendo. 1 de Corintios 12 y versículo 12. Pero en los versículos que nos vamos a estar enfocando es el versículo 21 y el versículo 25. Dice así la palabra del Señor en el versículo 12 de 1 de Corintios 12. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Mira lo que dice la palabra de Dios. Versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Versículo 17. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, y aquí vamos a comenzar el estudio el día de hoy, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque lo que nosotros son más decorosos no tiene necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Estos van a ser los versículos que vamos a estar mirando el día de hoy. Y disculpen si ahorita me escucho un poquito más alto, ando medio sordo. Así que si escuchan que estoy gritando, no estoy enojado. Simplemente tengo tapados los oídos. No sé qué me pasó. Así es que si ven un poquito la voz un poquito más alta, yo siento que estoy hablando normal. Vamos a mirar un repaso de lo que hemos visto. Hasta este estudio hemos visto los versículos 12 al 20. Y en el primer punto del estudio pasado hemos visto la unidad del cuerpo. Del versículo 12 hemos visto que a pesar de que el cuerpo tiene muchos miembros, sin embargo, es uno. Este es el principio de la analogía y la reflexión sobre la unidad de la iglesia. Segundo, hemos visto que todos fuimos bautizados por un mismo ¿qué? Por el mismo Espíritu, de manera que en Cristo Jesús, seas judío o seas griego, eres parte de ¿qué? Del cuerpo. Seas libre o seas esclavo, eres parte del cuerpo. De manera que en el cuerpo de Cristo no puede existir el racismo. No puede existir la discriminación. No hay tal cosa en Cristo Jesús. Si podemos mirar a un indígena o podemos mirar a una persona demasiado intelectualmente elevada, si estos dos han creído en Cristo, si estos dos son parte de la iglesia, son nuestros hermanos y son parte del cuerpo ¿de quién? De Cristo. Es más, la iglesia debería de odiar la discriminación. Debería de odiar y repudiar el mirar a una persona de una manera más baja que la otra. Una, porque eso es pecado. Y segundo, porque todos fuimos creados a la imagen de Dios. Y tercero, porque todos los que han creído en Cristo somos parte de su ¿qué? De su cuerpo. En el tercer punto hemos visto la dependencia de los miembros. El versículo 14 nos ha dicho, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y hemos visto que Pablo enfatiza la diversidad dentro del cuerpo para hacerles mostrar a los corintios que a pesar de que ellos son un cuerpo, sin embargo, no todos tienen el mismo don. De manera que las personas no deben de ser celosas o envidiosas y solamente buscar aquellos dones más visibles y despreciar aquellos dones que no son tan visibles. En los versículos siguientes, la escritura nos deja ver que había dos actitudes equivocadas en los corintios. Una era la envidia y de ahí el desprecio al don propio. Hemos visto que había personas que tenían un don que aparentemente para ellos era más bajo o menos visible y por tanto ellos despreciaban esto y decían yo no soy parte de qué, del cuerpo. Pero por otro lado también había personas que se jactaban de aquel don y de ahí que despreciaban a otros miembros. Aquella persona que era un ojo miraba con desprecio a la mano. Aquella persona que era una mano despreciaba a aquel que era pie. Por eso el versículo 15 dice, si dijera el pie, eso se refiere a un miembro y a una función que ejerce, porque no soy mano, luego está la codicia. ¿Cuál era la conclusión equivocada? No soy del cuerpo. Y por eso Pablo emplea esa analogía del cuerpo, diciendo, mira tu cuerpo. ¿Acaso tu cuerpo está amputado? Y la respuesta es no. A pesar de que tal miembro diga yo no soy parte del cuerpo, no por eso deja ser parte de qué, del cuerpo. En el punto número 4 hemos visto la solución a este problema. ¿Cómo la persona va a dejar de ser jactanciosa, orgullosa, soberbia? ¿Y cómo la otra persona va a dejar de ser celosa, envidiosa y codiciando algo que no tiene? Mira lo que dice el versículo 18, por favor. Mira lo que dice el versículo 18. Dice, mas ahora Dios, y esto es importante, porque Pablo no está diciendo que las personas que tienen un don, no es que ellos se colocaron a sí mismos dentro del cuerpo, sino que la persona que los colocó fue ¿quién? Fue Dios. Por eso dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros. Y notemos que no dice Dios ha colocado el miembro. Dios está diciendo Dios ha colocado los miembros, porque el versículo 14 comenzó diciendo, el cuerpo no es un solo qué, miembro, sino muchos. Luego Dios es el que colocó cada uno de los miembros. Y mira qué es lo que dice. Cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. De manera que ni la persona que es más visible y la persona que es menos visible puede decir que está ahí por algún mérito. Nadie puede decir eso. Sino que fue por soberanía de Dios. Y en esta parte hemos visto que el fin a los conflictos entre los miembros, el fin a los celos, el fin a las envidias, el fin a las jactancias, el fin al orgullo y a la arrogancia se encuentra en la soberanía de Dios. Dios es el que así le plació hacerlo. Y el reconocimiento de la función particular de cada uno y la relación de nuestros dones entre los demás tiene que ser mutuo. Mira lo que dice el versículo 19. Y aquí terminamos con lo que hemos visto. Mira lo que dice. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo, y termina Pablo enfatizando la unidad, pero el cuerpo es uno solo. Y aquí me voy a tomar unos minutitos para mirar la conclusión y lo que hemos aprendido, porque eso es muy importante. ¿Qué hemos aprendido de estos versículos? ¿Qué hemos aprendido de este estudio? Primero, hemos aprendido que la razón por la cual posiblemente también nosotros no sabemos cuál es nuestro don, quizás se deba porque estamos buscando lo que ya vemos, lo más visible. Pregúntate el día de hoy, si todavía tú no sabes cuál es tu don, posiblemente la razón por la cual no lo sepas es porque estás buscando lo que ya ves, lo que ya está funcionando. Y este era el problema de los corintios, que buscaban los dones más que más visibles. Y esta es posiblemente la razón por la cual tú no puedes mirar cuál es tu don, porque andas buscando algo que ya es más público, que es algo más visible, algo que ya está ocupado. Posiblemente Dios no te quiere usar ahí, posiblemente tu don no es en ese lugar. Por eso recordemos que la gente decía, porque yo no soy mano, no soy parte de qué, del cuerpo. Los dones más visibles posiblemente es lo que estamos buscando, los que más admiramos o lo que queremos. Y porque no lo quiero, por eso no creo que esto no sea mi qué, mi don, porque mi don tiene que ser lo que yo quiero. Y eso es arrogancia pura. Segundo, hemos aprendido la razón de la indiferencia. O sea, ¿cuál es la razón por la cual alguien no quiere ejercer su don? ¿Cuál es la razón por la cual alguien es tímido? Y de ahí que menosprecie su don. ¿Cuál es la razón por la cual alguien no quiere querer funcionar en aquello que Dios le dejó? O lo contrario, la arrogancia. ¿Por qué puede existir gente arrogante dentro de la iglesia? Y puede ser que la razón de la indiferencia o arrogancia dentro de los miembros de la iglesia radique, escúchalo bien, porque esto lo hemos aprendido en el estudio pasado. La razón por la cual alguien no quiere servir y la razón por la cual alguien es demasiado arrogante o arrogante, que se enaltece de lo que hace, es por mirarse individualmente. Esa es la raíz de ese pecado. Mira, si alguien es indiferente, es porque se mira individualmente, o sea, no necesitan de qué, de mí. El cuerpo está trabajando bien, aparentemente, sin mí. ¿Por qué? Porque me excluyo de ese qué, de ese cuerpo. La gente mira a la iglesia muchas veces desde la perspectiva aérea o en tercera persona. No se mira dentro de la congregación. La razón de la diferencia y la arrogancia radica en separarte del cuerpo. Si tú te miras separado del cuerpo, por eso piensas que nadie te necesita. Por eso piensas que nadie te ocupa y por eso crees que tu servicio es meaningless o no necesariamente se necesita de tu ayuda porque te estás separando de qué, de la iglesia. Ahora escucha, quiero que medites, mira tu cuerpo. Y por eso comenzamos con la dinámica del día, el estudio pasado. No pudimos ni siquiera leer un versículo bíblico sin usar las partes de nuestro qué, de nuestro cuerpo. Intenta leer un versículo sin respirar. No se puede. No se puede hacer eso. De una manera tienes que exhalar, de una manera tienes que respirar. ¿Lo ves? De alguna manera tienes que usar en coordinación todo tu cuerpo para hacer solamente una sola cosa. De manera que si tú ves a tu cuerpo y te miras, todas las partes de tu cuerpo están funcionando en relación la una con la que, con la otra. Entonces tú, hermano querido, hermana querida, tú eres parte del cuerpo de ¿quién? De Cristo. Y es ahí donde radica el problema, que la gente no se mira adentro, sino que se mira afuera. Y al mirarte excluido del cuerpo, puede decir, no creo que me necesiten, porque te estás mirando fuera. Pero si te miras dentro, te das cuenta que tienes una función. Te vas a dar cuenta que tu vida, tu servicio, tiene una función y es vital para el cuerpo de Cristo. El problema radica cuando alguien se individualiza, se separa y se excluye y no se ve como parte de un todo. Mira esta congregación, somos parte de un cuerpo. Y cuando miras esas cosas de esta manera, te das cuenta que tu servicio importa. Te vas a dar cuenta que tu función importa, así como en tu cuerpo funciona cada órgano de tu cuerpo. Es vital. Por eso hemos dicho que no debes de ser un calambre en la pierna. No, no eres un quiste. No eres una costra. No eres eso. Y muchas veces nos queremos ver así. No somos una bacteria dentro del cuerpo. Tenemos una función. ¿Cómo te miras dentro del cuerpo? ¿Cómo te miras tú en esa congregación? ¿Y cómo te identificas? Yo soy parte del cuerpo. Soy parte de un todo. Entonces, todo lo que le pasa a mi hermano tiene que ver conmigo. ¿Por qué? Porque soy parte del cuerpo. Si alguien está sirviendo allá, tú sabes que él no es solo. ¿Sabes que eres parte de qué? Del cuerpo. ¿Sí ves? Pero cuando dices, no soy parte del cuerpo, puedes mirar a mucha gente sirviendo y tú en tu mente, ni en tu alma, ni en tu corazón sientes el más mínimo cosquilleo de querer hacer qué. Algo. Entonces, ese es el problema de la indiferencia y la arrogancia, que la persona se separa del cuerpo. Y no tienes que mirarte separado, tienes que mirarte dentro de qué, del cuerpo. Cuando el creyente se aísla y se separa de los demás, sea por soberbia o por timidez, ninguno de estos dos está poniendo en práctica su don de la manera adecuada. Uno por abusar de su don porque se cree que no necesita de los demás y otro por menospreciar su don. No lo quiero ejercer. ¿Qué más hemos aprendido? Hemos aprendido que a cada uno se nos dio un don para funcionar de una manera apropiada y eficaz dentro del cuerpo de Cristo. En el momento que una persona usa su don para beneficio propio diciendo, no soy del cuerpo, I am not part of the body. Desde ese momento es un órgano que ha perdido su función dentro del cuerpo. Cuando alguien se excluye, inmediatamente you are cutting off yourself from the body. En ese momento estás haciendo una operación de tu propio cuerpo, de tu propia función. De ahí que la analogía sea del cuerpo. Cada órgano funciona solo si es parte de qué. Del cuerpo. Si no, por eso dijimos, sácate un ojo y vas a mirar cómo va a funcionar ese ojo. Sácatelo y trata de mirar con ese ojo fuera de tu cuerpo. No se puede. Solamente funciona si está adentro de qué. Del cuerpo. Córtate la mano y aviéntale a ver si la avientas el balón con la otra mano a ver si te va a responder. No se puede. Los miembros funcionan en conexión con los otros ¿qué? Miembros. Entonces, cada uno de nosotros tiene una función. Y Dios te la dio para funcionar de una manera apropiada y de una manera eficaz. Y en el cuarto punto, en el inciso D, hemos aprendido que el comenzar a ejercer, y por favor aquí pueden decir ouch o amén, ¿ok? Porque aquí termina la parte que hemos aprendido. El comenzar a ejercer y funcionar con nuestro don comienza con qué cosas, hermanos. Con las cosas que pequeñas, ¿se acuerdan? Eso es importante. Si tú todavía no sabes cuál es tu don, tienes que entender que eres parte de qué. Del cuerpo. Y si quieres saber cuál es tu función, tienes que comenzar con las cosas pequeñas. Ese era el problema de los corintios, que querían ver los dones más visibles, los más públicos. pero no querían aceptar el don que Dios les había dado. ¿Quieres saber cuál es tu don? Comienza al menos mirándote adentro de qué. Del cuerpo. Eso es importante. Porque en el día de hoy podemos decir, because I don't know what is my gift, therefore I don't have a responsibility. Porque no sé cuál es mi don, puedo decir que no tengo una responsabilidad. O porque no sé cuál es mi don, nadie me puede decir qué. Nada, y hemos dicho que sí. Dios ha dado ese don por gracia para que se use, para que se trabaje y para que se ministre a otros. Cada día que la persona no está ejerciendo su don, esa persona va a dar cuentas delante de Dios de lo que hizo con su don o lo que no hizo. Entonces, ¿cómo vamos a comenzar sabiendo cuál es nuestro don? ¿Con qué cosas, hermanos? Con las cosas pequeñas. Escucha, in those small things, little things, you can start doing that right now. Esas cosas pequeñas las puedes comenzar a hacer ya, en este momento. No esperes a saber cuál es tu don. You can do it right now. Lo puedes hacer ya. Recordemos que el propósito de esta analogía del cuerpo se centra más en la unidad del cuerpo. Esta analogía, Pablo la dice más para enfatizar the unity of the body. Más que en los dones. Los dones son importantes, pero solamente funcionan si todo el cuerpo está ¿qué? Unido. Por eso es más importante la unidad que aún tu propio ¿qué? Don. De manera que si queremos saber cuál es nuestro don, deberíamos de comenzar con la idea principal de la analogía de Pablo, que es la unidad. A pesar de que no sepas cuál es tu don, tenemos que estar unidos. Otra vez. A pesar de que no sepas cuál es tu don, tenemos que estar ¿cómo? Unidos. ¿Ves que para eso no necesitas saber cuál es tu don? Si tú has confesado a Jesucristo por medio del Espíritu Santo, 1 Corintios 12, 3, tienes que saber que eres parte del cuerpo, y si eres parte del cuerpo, debemos estar unidos. Y al estar unido, te vas a dar cuenta en qué es lo que vas a funcionar. Tenemos que empezar con una buena organización. Llegar temprano. Ser puntual. Ser excelente en lo que tú haces. Es así como se comienza sabiendo cuál es tu qué. ¿Cuál es tu don? Pero si todo el tiempo te miras fuera del cuerpo y no dentro del cuerpo, nunca vas a pensar que lo que ya puedes hacer realmente importa. ¿Qué es lo que sí puedes hacer? Puedes llegar temprano. ¿Qué es lo que sí puedes hacer? Puedes abrir tu Biblia cuando el pastor dice, abramos nuestras qué. ¿Qué es lo que puedes hacer? Puedes guardar silencio cuando la predicación está en ese momento. ¿Qué es lo que puedes hacer? Puedes apagar tu teléfono y estar reverente dentro de la iglesia. Puedes cantar al unísono, puedes orar al unísono. Estas cosas las puedes ¿qué? Hacer sin saber cuál es tu qué. Tu don. Porque la idea principal es estar unidos y estar organizados. Tu ojo no está aquí abajo, en el pie. ¿Verdad? Solamente imagínate qué raro sería eso. Se comienza con la coordinación del cuerpo. Al menos yo sé como creyente regular qué es lo que tengo que hacer. Tengo que asistir a los ¿qué? A los estudios. Eso lo puedes hacer. No esperes a que tengas un don hacerlo. Eso lo tienes que hacer porque eres parte ¿de qué? Del cuerpo. La armonía. No te pelees con ningún hermano. Ama a tu hermano, ten comunión con tu hermano, eso sí lo puedes hacer, a pesar de que no sepas cuál es tu qué. ¿Cuál es tu don? Imagínate, ¿cómo vas a saber cuál es tu don si nos pasamos como perros y gatos? No se puede. No se puede jugar como si fuéramos leones enojados y víboras venenosas. No se puede vivir así. Entre más tengamos una comunión estrecha y armoniosa, entre más nos amemos los unos a los otros, vamos a darnos cuenta dónde Dios quiere que yo sirva. Podemos comenzar en servirnos el uno al otro. Si alguien necesita algo, no pregunte si lo necesita o no. Muchas veces yo le he dicho a mucha gente, si vas a regalar algo, no le preguntes, dáselo ya. Porque muchas veces preguntamos con la intención de no querer dar. ¿Necesitas esto? Pues si ves que lo necesita, cómpraselo y dáselo al hermano ya. No estés esperando a que tal persona te diga, hermano, por favor, mira esto, mira el otro. Podemos comenzar sirviéndonos los unos a los otros sin orgullo. No tiene que haber arrogancia en tu vida. Sé y hazlo de una manera sincera. Respeta a tu hermano, respeta a tu hermana. No lo hagas discriminadamente. A tal persona, porque me gustó la predicación, porque me gustó cómo cantó, por lo que acaba de dar, por el servicio que dio, lo voy a tratar mejor que la otra persona. Tiene que hacerse indiscriminadamente. Y tú esas cosas las puedes hacer porque somos un qué, un cuerpo, sin saber cuál es tu qué, cuál es tu don. Respetando a cada uno su lugar. Escucha, si tú eres nuevo en la congregación, ¿a quién tienes que estar sujeto? A los pastores. Es así de claro. Así se comienza trabajando bien con tus qué, con los miembros los unos a los otros. Reconociendo el lugar de uno, reconociendo el lugar de qué, del otro. Así de sencillo. Pero si tú ni siquiera sabes cuál es tu don y comienzas a ser arrogante y comienzas a estar opinando cosas que no debes, no respetando el liderazgo del pastor si lo está haciendo bien. El pastor tiene autoridad sobre los creyentes si es en base a la palabra de Dios. Si el pastor te dice algo que no está dentro de la palabra de Dios, tal persona no tiene ningún poder, ninguna autoridad sobre ti. Los creyentes tienen el poder y la autoridad de poder exhortar al pastor si lo que van a decir es conforme a la palabra de quién. De Dios. Así de sencillo. ¿Cómo sabes que realmente te estás viendo como parte del cuerpo sujetándote a quiénes? A tus pastores. Mira lo que dice Hebreos capítulo 13 y versículo 17. Estamos aprendiendo algo hoy, hermanos. Amén. Ahorita nomás estamos viendo el puro jugo del versículo, hermano. Estamos viendo la parte aplicable de esto. Mira lo que dice el versículo 17. ¿Lo tenemos, hermanos? Vamos a leerlo todos juntos, por favor. Hebreo está entre Génesis y Apocalipsis, hermanos. Hebreos 13 y versículo 17, por favor. Mira lo que dice. La palabra de Dios dice así, de esa manera: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso ni para el pastor ni para ti. Si tú eres una persona muy orgullosa y arrogante y a cada momento le estás sacando de las canas ver a tu pastor cuando él te sirva, no va a ser provechoso para ti. No es ni provechoso ni para el pastor ni para los miembros. Pero cuando cada quien hace su parte, el pastor puede pastorearte, puede edificarte, puede predicarte sin la necesidad de exhortarte. Pero si nada más algunos desatienden su lugar y tal persona, tal pastor no vela por las almas del creyente, no ora por los creyentes, no alimenta a las ovejas con la palabra de Dios, tal pastor va a rendir cuentas delante de quién. De Dios. Y porque tal persona, escucha, watch this. Porque tal persona vela por tu alma, significa que está al pendiente de tu qué, de tu vida, sabe qué es lo que va a predicarte a ti. Si nosotros vemos Apocalipsis del 1 al 3, ¿cómo comienza Cristo diciendo a las siete iglesias que están donde? Y luego como dice, yo conozco tus qué, tus obras, y sé que esto, y también sé que no has hecho al otro. De manera que por eso el pastor vela, para mirar el crecimiento de la iglesia, mirar el fruto de la iglesia, mirar el comportamiento de la iglesia, y conforme él va mirando cómo la congregación va creciendo, Y conforme ve qué es lo que la iglesia necesita, tal persona, tal creyente, tal pastor, predica de acuerdo a la necesidad de qué. De la iglesia. Yo no puedo predicar el día de hoy si yo sé que ustedes no saben cuál es su don. Yo no puedo predicar si Adán tenía ombligo o no. Puede ser que sea algo curioso. Pero eso no va a edificar a quién. A nadie. Si puedes mirar, podemos investigar cuál es la marca de la bestia. Podemos decir que es Donald Trump. Podemos decir que es Putin. Podemos decir que es su yerno de Donald Trump. O podemos decir que ahora es López Obrador. Pero, ¿are you ready? ¿Estás preparado para cuando esto suceda? Si puedes mirar, el pastor tiene la obligación de cuidar de las ovejas y porque él sabe what is the right grass. ¿Cuál es el pasto que la oveja necesita? Lo aplica de acuerdo a esa que a esa necesidad. En otras congregaciones no se está mirando esto porque posiblemente esa no es la necesidad. Pero porque en este momento esta iglesia necesita esto, el pastor tiene la obligación de predicar algo de acuerdo a la necesidad y de acuerdo al crecimiento de qué. De la iglesia. No podemos hablar de temas más teológicos si no podemos conocer las partes elementales o básicas que cada creyente debe de tener. Por eso dice, porque ellos velan por vuestras almas y por eso tienes que sujetarte a ellos, porque ellos saben por qué te están diciendo tal cosa. Entonces, el saber cuál es tu don se comienza con las cosas pequeñas. Se comienza contestando llamadas. Amén. Se comienza contestando llamadas. Amén. Porque somos parte de qué. Del cuerpo. El pastor o el anciano te llama porque quiere mirar tu madurez espiritual, quiere tener comunión contigo. Las hermanas, los hermanos se tienen que hablar los unos a los otros para cultivar esa qué, esa comunión. Se comienza contestando los textos. Si no puedes hacer cositas así, ¿para qué quieres saber cuál es tu qué? Tu don. O posiblemente es por eso que ni siquiera sabes cuál es tu don, porque ni siquiera comienzas con las cosas que pequeñas. Si hoy les dijera, prenden su celular, no lo hagan. Póngale todo el volumen. Y el pastor pone, nos vemos hermanos a la hora fulana, el día fulano. Cada vez que alguien dice, gracias hermano, vibra en el otro teléfono. Y puede ser que el teléfono esté. Y tal persona diga, no soy del cuerpo. Sí puedes mirar, son cosas muy qué. Muy pequeñas. Y ahí tenemos que decir, soy parte de qué. Del cuerpo. I challenge you. Te invito a que veas cuánto te tardas en decir, ok, pastor, ok, hermano, nos vemos, Dios te bendiga. ¿Cuánto te va a llevar eso? ¿Una hora? No. ¿Cuánto tiempo te lleva? Menos de un qué. Minuto. Hay gente que son tan buena para textar que ni miran el teléfono. Pero cuando se trata de responsabilidad, no soy parte de qué. Del cuerpo. Mira cuántas personas teclean en YouTube o en Facebook. Sin mirar. Hasta por voice commands. Pero cuando se trata de la iglesia, no existe esa disposición porque no nos vemos como parte de qué. Del cuerpo. Son cosas tan elementales. Y si somos tan arrogantes en cositas tan pequeñas. Recuerdo que una vez una hermano, me dijo, pero hermano, ¿por qué se preocupa tanto solamente un texto? Por eso me preocupa más. Porque si un texto no puedes contestar, o una llamada no puedes contestar, ¿cómo está tu madurez espiritual? ¿Cómo está el grado de tu humildad? Una vez se nos puede pasar, ¿sí o no? Pero hasta que nos veamos como parte del cuerpo, hasta que nos veamos como un organismo vivo que es el cuerpo de Cristo, entonces me va a importar lo que hace mi hermano. Me va a importar el crecimiento de mi hermana. Me va a importar tener comunión con los hermanos porque soy parte de qué? Del cuerpo. Amén. Muy bien. Podemos comenzar sujetándonos unos a otros, ayudándonos en lo que se puede. Si sabemos y si podemos, tenemos que ayudar. Envolviéndote en la iglesia. No esperes a que alguien te diga, tienes que levantar un cable, tienes que levantar una silla, tienes que traer esto, tienes que traer el otro. Solamente ve, involúcrate. ¿A dónde? Dentro de la iglesia. Y voy a adelantar un poquito de lo que voy a decir después. Mira, piensa en esto, por favor. Cuando llegamos aquí, a esta hermosa casa, damos gracias a Dios por el servicio de nuestros hermanos que abren sus puertas para tener ese servicio aquí. Vamos a dar palmas al Señor por eso. Encuentras, por lo general, barrido, encuentras limpio, encuentras las sillas en su lugar. ¿Para qué? ¿Para qué, hermanos? Ayúdenme, por favor. Acuérdate que hoy estamos en la parte de aplicable, hermano. ¿Para qué, hermano? ¿Para qué hace eso nuestra hermana? ¿Para quién es? Para nosotros, para ustedes. Piensa en eso. ¿Y qué es lo que llegas tú? That's it. El servicio ni siquiera hubiera podido empezar si la gente invisible detrás de las cámaras no hubiera hecho su qué, su trabajo. Y si todo el tiempo solamente queremos que el aire acondicionado esté a esa temperatura, que las cosas estén ahí en su lugar, y hasta cada persona reconoce su lugar, ahí yo siempre me siento. De verdad. Tienes que pensar que hay personas que sí están viendo la necesidad dentro de qué. De la iglesia. Y debemos de honrar esas cosas. Debemos de reconocer. El pastor ni siquiera hubiera podido empezar si tales cosas no estuvieran en su lugar. Hay partes visibles y hay partes invisibles. Y las dos son de igual de qué. De importante. ¿Lo ves? Mira las cosas pequeñas. Mira las cosas invisibles. Me estoy adelantando mucho, pero moría por decirte esto, hermano. Envuélvete dentro de qué. De la iglesia. Ora. ¿Por qué? Pero es que ahí nadie me ve. Estoy seguro que dentro de los que estamos aquí, al menos habrá una persona que sí ora por los servicios, si ora para que las almas se salven, si ora para el crecimiento de la iglesia, y es por eso que estamos viendo los resultados el día de hoy, solamente por una persona. Pero porque no es visible, no estamos pensando en eso. Porque queremos que la gente nos quede, nos vea. Muchas veces los pastores se tienen que quedar a desvelarse y las noches para hacer un solo estudio. Y mientras unos se desvelan escudriñando la palabra de Dios, otros se desvelan para orar. ¿Por qué? Por las ovejas. ¿Cuál de esas dos cosas es más importante? Ninguna. Ninguna de las dos es más importante. ¿Las dos son qué? Son importantes. Orad, dice Cristo, para que Dios envíe más obreros a su qué. Luego, si no oras, ¿qué va a pasar? Orad los unos por los otros. Efesios capítulo 6. No busques a que seas visible para que digas, ya sé cuál es mi qué. Mi don. Se comienza colaborando en lo que puedas. ¿Dónde se necesita de tu ayuda económica? ¿Dónde se necesita de tu brazo? ¿Dónde se te ayuda de algo que tienes que hacer? Hazlo, colabora con eso. Hay ministerios aquí. ¿Cuántos nos gusta? De decir, ya subió la predicación del hermano a la internet. Tenemos que honrar eso. Tenemos que agradecer a Dios por eso. Sin eso no podríamos volver a repetir una vez más esta predicación. Pero porque hay una persona que creyó necesario que esto fuera así, lo hizo. Y ya. Y tenemos que honrar eso. Tenemos que dar gracias a Dios por eso. Tenemos que agradecer al hermano de alguna de otra manera. Ve la necesidad de esto. ¿Ya se nos abrieron los ojos, hermanos? ¿Sí? Y ese es el resumen. Y ves cuán importante es no ser arrogante. Cuán importante. No es caer en eso de decir, porque no es visible, a mí no me interesa. Y será exactamente el problema de quiénes. De los corintios. ¿Y qué es lo que Pablo dice? No es un solo miembro. Es un solo cuerpo, pero ¿son qué? Muchos miembros. Si todos oráramos por el pastor, por las ovejas, por los que están lejos, por los que no han sido alcanzados, si todos apoyáramos el ministerio del uno del otro, ¿cuánto esto comenzaría a crecer? Ouch o amén, ¿verdad? Yo siempre digo en cada predicación, grábate esto en la mente para el resto de tu vida. Así es que cuando te mueras te vas a ir bien sabio. Pero no solamente que nos vayamos con esa información, sino que la grabemos desde el día de hoy para hacerla desde hoy. Escucha esto. La arrogancia. An arrogant person. Una persona arrogante se ve en las cosas pequeñas. ¿Lo entiendes? Hay gente que no tiene dinero y lo poquito que gana se va a comprar la ropa más cara. En cosas tan pequeñas puedes mirar la arrogancia de una ¿qué? De una persona. Hay gente demasiada millonaria y pregúntale al difunto Steve Jobs. Pregúntale a él. Mira sus videos, cómo salía con un pantalón de mezclilla, una camisa común y corriente y ya. Mira cómo se viste, ¿cómo se llama este Zuckerberg? Mike, me parece. Mark Zuckerberg. ¿Ves cómo se viste en sus speeches, cómo él habla? Casi es la misma ropa que se pone. La persona que es arrogante se ve en las cosas ¿qué? Pequeñas. ¿Cómo se siente eso? Horrible. Siente horrible. Una persona que es arrogante se ve en esas pequeñas cosas. Y una persona que tiene deseos de servir, se ve en las cosas que pequeñas. Si ¿Sí ves? No esperes a decir, si yo tuviera el ministerio más grande, estoy esperando a ese boom de Dios. No va a empezar así. Aquí, hermano. Cuando comencé a predicar aquí, y la mayoría de gente no le gustó lo que estaba predicando, nos quedamos solamente con una sola familia y hasta la vez está. Y ahora mira el fruto. Se comienza con las cosas que hay. Pequeñas. Se comienza a servir con las cosas pequeñas. Si un pastor primero quiere ver todo un estadio lleno y por, si no hay un estadio lleno, no voy a predicar. Es lo que dijo Benny Hinn, no me voy a subir. Acordamos que iba a haber tanta gente, no hay. Es que no se trata de la cantidad de gente, se trata de how faithful you are to God. cuán fiel eres a quién, a Dios. Si algún día vas a predicarle a 3 personas, a 2 personas, predica, porque estás predicando delante de un Dios vivo. ¿Lo entiendes? Una vez tuve que volver a grabarte una predicación porque no salió bien y le dije a mi hermano, my little brother, ponte ahí. Vamos a volver a grabar toda la predicación. Y solamente prediqué a una sola persona y ya. No necesitas a tener tanta gente o un ministerio ya allí para decir, ahora sí, ya sé cuál es mi don. Se comienza así, con cosas pequeñas. Con cosas que posiblemente la demás gente no lo va a ver. Y entre más cada una de esas personas comencemos a servir en aquellas cosas pequeñas, Dios va a ir mostrándote cuál es tu qué. ¿Cuál es tu don? Amén, hermanos.
Amén.
Suficiente, hermanos. Vamos a levantarnos, vamos a orar. Thank you.